Tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, sí, estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos, recuerde usted, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, donde reproducimos algunos de los momentos de nuestro programa y del noticiero en general, y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303, para que hoy lunes 26 de mayo me comparta y nos comparta a todos qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada o le llama la atención. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
A ver, dice así. Me preocupa la incapacidad de los diputados para trabajar. Se han dedicado a pelear con el señor presidente y ponerle denuncias penales absurdas y sin sustento, me dice Alex Palma. Doña Evelyn, hoy en la caja me dieron una cita con el ortopedista para dentro de 5 años. Lo bueno es que es por la tarde, porque ese mismo día por la mañana llega el AIA a reparar una fuga de agua que tengo en el medidor de mi casa. Sí, para dentro de 5 años. Esto es un horror. Buenas tardes, doña Evelyn. Todos estamos de acuerdo que la decencia en la política nacional nunca ha sido una virtud. Pero ahora no importa si sos un narco condenado o andas recogiendo bolsas llenas de monedas, si tenés manchas en tu hoja de delincuencia, ¿no? Ahora todos estos saben dónde son bien recibidos sin ningún reparo, me dice don Eduardo Jiménez. Buenas tardes, se tardó don Gilbert Jiménez en separarse del Partido de Liberación Nacional, la cúpula nunca lo quiso. ¿Y quién pierde y quién gana? La gran pregunta. Me preocupa el ROP. Debería ser decisión de cada persona como lo quiera de recibir. Ok, esto es lo que tengo aquí en la tablet. ¿Y qué tengo por aquí? Tengo a Iván Alfaro, Gilbert Jiménez exponiendo la realidad del Partido de Liberación Nacional, que algunos escogen no mirar para ser políticamente correctos. Ok. Sí, bueno, el diputado Gilbert Jiménez hoy a las 11, pasadas las 11:30 de la tarde, efectivamente, hizo manifiesto, porque ya él había tenido muchos problemas con el Partido de Liberación Nacional, se declara independiente, con lo que son ya creo que, a ver, está doña Luz Mari, está doña Marta Padilla, está la diputada Cambronero, está la diputada Joana también, y está la diputada Cintia Córdoba, el sexto diputado independiente. Ahí está la diputada Gloria Navas, el séptimo diputado independiente de la Asamblea Legislativa. Aquí me mandan saludos desde Heredia, igualmente para usted. Y bueno, vamos a ver entonces qué va de la carrera política de don Gilbert Jiménez y, como decía alguien por ahí, quién gana y quién pierde con esta salida. La ruta de la educación en Costa Rica, todo un dilema, toda una preocupación. Dice la encuesta del CIEP que la mayor preocupación de nosotros los costarricenses es la seguridad. Y yo no puedo estar más de acuerdo, es la seguridad. Pero con una buena educación, de repente, y la seguridad, el problema de la inseguridad disminuye. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones. Por tres razones.
Por eso y por muchas otras razones he invitado hoy al ministro de Educación. Está con nosotros el ministro de Educación, que recordemos, él ya estaba en el ministerio, pero cuando la anterior ministra, doña Caterina Müller, se va de ese ministerio, don José Leonardo Sánchez asume las riendas de uno de los ministerios más complicados de la cartera, complicados por múltiples razones. Muy buenas tardes, don José Leonardo, y gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes, doña Evelyn, gracias por la invitación para hablar de, para mí, el tema más importante país, porque es transversal a todos los demás, como lo es la educación. Es difícil hablar de seguridad, empleo, sí, pobreza, si no está en la base la educación.
Don José Leonardo, en unas declaraciones que me parecieron a mí lamentables, doña Caterina dijo que la ruta de la educación siempre existió, que estuvo en su cabeza, pero que no la quería compartir porque los diputados se la traerían abajo. Bueno, el presidente se desliga un poco de ella, de la figura de doña Caterina, y yo le quisiera preguntar a usted, ¿es que siempre existió? ¿Es que la han trazado? Y si es así, ¿usted me podría explicar cuál es la ruta de la educación?
En febrero 2023, casi un año de haber ingresado al gobierno, se presenta la ruta de la educación, allá por febrero, en un centro educativo, donde se esbozaban decenas de hitos que tenían que ver con problemas estructurales del Ministerio de Educación Pública, problemas estratégicos que había que resolver, acumulados de décadas. Estoy hablando desde el año 2000 en adelante, que se fueron acumulando, que tenían que ver con temas de pues rezagos en lectoescritura, matemáticas, temas de infraestructura, temas de tecnología, tema de los docentes, temas de alianzas, porque el tema de la educación es un tema de todos, y se plasmaron en esos hitos lo que se denominó la ruta de la educación. Era lo que se iba a concentrar la administración como un plan de trabajo, como lo tuvieron todos los exministros, ¿verdad? Su plan de trabajo, a excepción este, se hizo pues más público, digamos, y se trazó en una presentación que se colgó en la página web del ministerio, y sobre la base de eso se empezó a trabajar en resultados concretos de cada hito, porque yo creo que si hay algo que está diagnosticado en el país año con año, la educación. Entonces, bueno, si ya está diagnosticado, partamos de ese diagnóstico y empecemos a dar resultados a los problemas que tenemos. Y yo creo que en ese sentido, la ruta de la educación, en ese documento que está plasmado en hitos, en PowerPoint, subió en la página web del MEP desde febrero del 2023, es la guía con la que la administración empezó a trabajar en cada tema. Digamos que la exministra en su momento también dijo que iba a haber un documento más formal, y tal vez ahí fue donde estuvo, digamos, el por así decirlo, la expectativa de las personas hacia afuera de esperar ese documento y prestarle más atención a ese documento formal que a los resultados concretos. Es decir, si nosotros encontramos en el año 2022 menos de un 50% de los centros educativos con conectividad, y hoy tenemos el 100%, luego podemos hablar de la calidad de esa conectividad, ¿qué le interesa más a la gente? ¿Un documento con marco teórico, indicadores, etcétera, o el resultado concreto? Bueno, probablemente el resultado concreto. Sin embargo, un sector de la población va a querer el resultado y el documento. Y creo que la administración se fijó más en empezar a dar resultados en infraestructura, en conectividad, en pruebas y demás, y no tanto en la parte escrita. Ahí pudo haber estado tal vez el error, que al final de la salida del exministro no se presentara un documento formal amplio como la gente lo esperaba. Pero eso no quiere decir que paralelamente no se haya estado trabajando en cada uno de los hitos, muchos con una ejecución casi al 100%, otros parcial, y otros que se están ejecutando hasta el momento.
Pero, ministro, ¿100% de conectividad en los centros educativos, dice usted?
Sí, tenemos un 98,5 de conectividad, sin embargo, pues hay centros educativos que están en cárceles, otros en otras infraestructuras que nosotros no administramos. Sí es importante aclarar algo acá. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos en el 2022, habían 45% de conectividad, pero con una tecnología obsoleta y muy baja velocidad. Entonces, lo que empezamos a trabajar es a conectar el 100% y en una segunda instancia a mejorar la velocidad de ese internet. Pero eso no es suficiente, porque eso era un punto en el centro educativo. Luego había que llevar el internet a todo el centro educativo, que es lo que llamamos el sistema de redes. Y en eso es a lo que estamos trabajando ahora. Estamos como en un 30% de centros educativos con redes. La idea es finalizar este año con un 50%. Y el otro componente, que es el que históricamente ha apoyado al MEP, es Fonatel. Sin embargo, nosotros en esta administración tomamos la decisión de no esperar a que Fonatel cubriera el 100% de los centros educativos, hiciera esas grandes licitaciones que duran años y que los estudiantes tuvieran que esperar por internet, y nosotros entonces empezamos a trabajar con el ICE para que en convenio con el ICE fuéramos conectando los centros educativos, y en cuestión de 2 años pues hemos llegado al 100%. ¿Qué estamos ahora? En 2 caminos: mejorar la tecnología, mejorar la velocidad y mejorar las redes para que llegue el internet a todo el centro educativo.
Okay, pero antes, digamos, de que los muchachos puedan tener ese acceso a internet, es muy importante mantenerlos dentro del sistema educativo. La Encuesta Nacional de Hogares del INEC del año 23-24 y el informe del Estado de la Nación indica que solamente un 43% de los muchachos termina la secundaria, es decir, el resto se va, queda excluido del sistema educativo. Un 27% de la población solamente tiene educación primaria y el 61% de los costarricenses ni siquiera piensa ir a la universidad. Es decir, estamos perdiendo a los muchachos, a los jóvenes educados, los estamos perdiendo del sistema. ¿Cómo piensa el ministerio? Yo no digo que es responsabilidad únicamente de un gobierno, esto es un problema estructural. Pero ¿cuál es la estrategia para recuperarlos, para que vuelvan a las aulas?
Qué excelente pregunta. Aquí tenemos 2 escenarios, porque este dato lo puedes agarrar hoy, lo puedes agarrar hace 5 años o 10 años y es el mismo. No hemos logrado alzar significativamente esto. Tenemos 2 estrategias concretas que han sido bastante exitosas. Número uno es, ¿por qué el estudiante sale del sistema educativo? Si yo no entiendo el problema, no puedo atacarlo con una solución. Y en ese sentido, yo que he estudiado este tema por muchos años, uno históricamente, y le pregunta en la calle a cualquier ciudadano por qué el estudiante no se mantiene en el sistema educativo, lo primero que le va a decir es falta de apoyo económico, falta de becas, hay que dar más becas de Avancemos, etcétera. Y vieras que los resultados que hasta hace 2 años los tenemos, gracias a que hemos ido a buscar a cada estudiante que se va, lo metemos en un sistema y lo tenemos automatizado y digitalizado, hemos encontrado otra realidad, y que es que el estudiante en el 70% de los casos se va por lo que pasa en el aula. Es decir, esa relación estudiante-docente, es decir, la forma en cómo se enseña, no es atractiva para el estudiante, empieza a repetir y termina de ser. Y el 30% sí tiene que ver con temas socioeconómicos, con temas de violencia, con temas del contexto en el que vive, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque desde hace 3 años creamos una unidad, nos dimos a la tarea de ir a buscar a esos estudiantes, entender por qué se van y darle una solución. ¿Cuál es el resultado de esto? Que hemos recuperado en 3 años 18,000 estudiantes que se habían ido de las aulas y los recuperamos para que estén hoy en día en las aulas y terminando la secundaria. Eso por un lado, entender el problema para buscarle una solución y que permanezcan en las aulas. Eso no se hacía antes. Antes más o menos se excluían 20, 25 mil por año, pero no recuperábamos ninguno de esos que se iban. Ahora lo recuperamos un porcentaje importante y lo mantenemos en las aulas. Pero hay un tema de prevención. También nos estamos dando a la tarea de identificar, meterlo en un sistema digital, todos aquellos estudiantes vulnerables a ser excluidos, para evitar que se vayan y atenderlos de manera integral. Eso es lo que llamamos población vulnerable y alerta temprana. Y eso ha hecho que la exclusión educativa hace unos años era de 2 dígitos y hoy en día sea del 1,5%.
Me cuesta entender cómo lo están haciendo si la Constitución nos da un 8% en cuanto al presupuesto de que Hacienda le otorga a la educación, y hoy está en una cifra histórica, en la más baja de todos los gobiernos. No sé si algún gobierno tenía una más baja. Hoy estamos en 5.2%.
Sí, nada más déjeme terminar el segundo tema. Este porcentaje importante que está fuera de las aulas son personas mayores de 18 años, de 20 y 30 años, que a lo largo de las últimas dos décadas, desde 1980, dejaron las aulas. Estamos haciendo algo que nunca se hizo, y es decirle a esa persona: usted terminó el quinto, pero perdió un examen de bachillerato en los últimos 25 años. Venga con la UNED y con el MEP y hacen un curso de nivelación y les damos una capacitación, y hemos graduado a más de 16.000. Pero eso no es todo. En septiembre vamos a darle oportunidad a todas aquellas personas que terminaron el noveno año, la han pulseado con los famosos exámenes de por madurez o exámenes de bachillerato, les falta alguna materia, son 570.000, para que en un proceso de nivelación de menos de 6 meses logren terminar las materias, pero además los estamos capacitando en un microcredencial, en programación, en un idioma, en dispositivos médicos, para que se logren incorporar al mercado laboral. Y esa cifra con eso va a empezar a disminuir. Claro, hay un porcentaje de la población mayor de 50 años que ya no ven, digamos, como una expectativa positiva seguir estudiando. Igual les estamos abriendo la oportunidad.
No, pero a mí importante... me preocupan, claro, me preocupa la gente mayor de 50, pero es que me preocupan los jóvenes, don Leonardo, porque esta gente que no está estudiando está ganándose la plata, muchos de ellos, en situaciones ilícitas. Pueden entrar a bandas narco, por eso yo digo que esto está muy apegado al incremento de la criminalidad, porque están buscando una salida. Ahora, ¿cuánto de esto tiene que ver con la disminución de 100.000 becas de Avancemos?
Bueno, los datos que nosotros tenemos de LIMAS es que las becas a personas que cumplen con todos los requisitos no han disminuido. Lo que pasa es que en el año 2022-2023 se hizo una, por así decirlo, una limpia de la base de datos de personas que tenían becas, y nos encontramos personas que no eran pobres, personas que ya habían salido del sistema y personas que habían muerto incluso. Y esas personas suman casi 100.000. Personas que había una duplicidad de becas. En este momento, la inversión en becas Avancemos se mantiene o ha crecido, incluso la cobertura se mantiene o ha crecido. Entonces, yo creo que este tema de la disminución de becas hay que manejarla con mucho cuidado, porque una cosa es haber hecho una limpia del sistema para hacerlo más eficiente, es decir, para que llegue a las personas que realmente lo necesiten y se cumpla la normativa, y otra cosa es dar becas sin tener criterios claros. Y eso es lo que hemos querido hacer ahora, a usar de manera más eficiente los recursos posibles.
Hay otro desafío, ya ahorita vamos a ahondar en cada tema, que la verdad es que, vuelvo y repito, esto no es una situación de este gobierno, aunque esta cifra histórica que les asigna Hacienda, 5.2%, sí es algo que ha venido sucediendo paulatinamente, pero en este gobierno se agudiza, porque del 8% que nos asigna la Constitución al 5.2%, pues es una cifra que tiene repercusiones muy graves. Pero es el de las pruebas PISA de la OCDE. Costa Rica fracasa estrepitosamente un año, otro año, otro año, y no logramos salir de ahí. No hemos dado con el sistema educativo que nos haga salir de ahí, cuando en realidad lo que las pruebas PISA miden es mayor criticidad, mayor capacidad de análisis en la gente. Es decir, gente más preparada para este nuevo siglo, y no salimos bien, y no salimos bien este año, ni el otro, ni el otro, ni el otro. ¿Cómo enfrentar esto?
Vamos a ver, en honor a la verdad, el tema de las pruebas PISA, que empiezan en el año 2009, no ha parado de descender hasta el año 2022. De hecho, en el año 2022, con esta administración, tomamos o recogimos el peor rendimiento en las pruebas PISA. Y eso tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos es la forma en cómo enseñamos. PISA mide competencias, por ejemplo. Uh-huh. Un análisis crítico que tiene que hacer el estudiante de un texto y va a empezar a deducir. La pandemia y las huelgas nos dejaron un rezago en lectoescritura y matemáticas muy profundo, a tal nivel que un estudiante de quinto año tiene las habilidades de segundo año. Tenemos un rezago grande. Si no sabemos leer y escribir, difícilmente vamos a poder comprender, analizar, criticar un texto, que es lo que pide PISA. Ahora, ¿qué es lo que mide PISA? PISA, en el año 2022, que es el último que tenemos, mide el aprendizaje de un estudiante desde el año 2018 hasta el 2022, o 2017 hasta el 2022. Es decir, recogió, por así decirlo, los peores años de la educación donde hubo pandemia y hubo huelgas. Esperamos que en este 2025, que se aplica PISA y los resultados van a estar en 2026, se vean los esfuerzos que se han hecho en estos años por tratar de reforzar y recuperar los aprendizajes en esas dos áreas fundamentales. Sin embargo, hay que entender que lo que yo haga hoy se va a ver reflejado en 4 o 5 años, porque es un tema de mediano y largo plazo, los efectos en las estrategias que hagamos en educación. Ahora, un tema importante que usted mencionaba es el tema de la inversión en educación.
Claro, don Leonardo, porque si nosotros queremos revertir esto de la criminalidad, esto de la deserción, esto de dar mejor rendimiento en las pruebas, todo lo que le he venido mencionando, no se puede hacer chocolate sin cacao. Entonces, ¿cómo hacemos si esta cifra permanece en 5.2?
Sí, yo lo primero que tengo que decir es que sería irresponsable pedir una cifra del 8% con la estructura que tiene el ministerio actualmente en términos de la capacidad de ejecución de los recursos. Un 8% es duplicar lo que actualmente tenemos. Yo tengo que decirle que el presupuesto nominal en 2024-2025 es igual o incluso mayor a años anteriores. En términos de relación con el PIB, claro, el PIB va creciendo más, y por eso es que se ve más pequeño. Pero le cuento algo. En el 2018, que fue el año más alto de presupuesto para el Ministerio de Educación Pública en términos nominales, 2018-2017, casi llegamos al 8% del PIB. Uh-huh. ¿Sabe cuál fue la subejecución de esos recursos? Casi 200 mil millones de colones. El MEP proporcionalmente ejecuta, subejecuta tanto como le presupuestan los recursos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ejecutar. Yo le puedo duplicar ahora el presupuesto del MEP y el otro año el resultado va a ser que subejecutó eso que yo le dupliqué en presupuesto.
¿Cómo lo subejecuta? Disculpe. ¿Quiere decir que un ministerio tiene el dinero para invertirlo? Porque eso no es un gasto, es una inversión. En educación. ¿Y de qué forma lo subejecuta? ¿Cómo puede hacer algo así?
Porque no tiene la capacidad instalada para poder ejecutar, por ejemplo, obra de infraestructura, compra de computadoras, contratación de personal en un año calendario.
¿Esa plata se desperdicia, queda ahí?
Esa plata, al final de año en la liquidación, la recoge el Ministerio de Hacienda y la usa para pagar intereses o cualquier otra cosa. Nosotros lo que hemos mejorado es el tema de la ejecución. En el año 2022, que agarramos el presupuesto, ahora 2024, hemos tenido las ejecuciones más altas en la historia del Ministerio de Educación Pública. De hecho, el año pasado, diciembre, recién concluido, concluimos con una ejecución del 98.87%, la más alta entre todos los ministerios. Pero vea que aún así, lo que nos dieron no los logramos ejecutar al 100%. Y es normal que los ministerios se ejecuten un 90, un 93% y nosotros llegamos al 98.5%. ¿Se necesitan más recursos? Sí, pero previo tengo que tener una estructura de planificación bien robusta que me permita a mí, dinero que entra, poder ejecutarlo. Y eso implica tener una planificación grande en el tema de licitaciones, en el tema de compra de equipos, en el tema de contratación de personal y cualquier otro proyecto que implique gastos.
¿Y por qué no se ha tenido? Es decir, ¿cuántos años ha estado usted en el ministerio a la par de la exministra y no se ha realizado ese esquema de planificación?
Bueno, ya de hecho lo empezamos a realizar y gracias a eso es que hemos ejecutado casi el 99% de los recursos. Previo a eso, y le invito a revisar los datos, el MEP ejecutaba un 90, 92, es decir, dejaba sin ejecutar 200 mil millones de colones, 150 mil millones de colones, y eran recursos que pudieran haber sido aprovechados por otros ministerios o el mismo ministerio si hubiera tenido una planificación clara de en qué gastar esos recursos. Porque no se vale que yo solo pida recursos sin poder decirle a la ciudadanía en qué los voy a gastar o si tengo la capacidad de poder gastarlos. Ahora creo que estamos en una condición que podemos ir paulatinamente creciendo los recursos y a la vez ejecutándolos.
A partir de mañana, este es un dato interesante también que no puedo pasar por alto. A partir de mañana empiezan las negociaciones del FES. Esta es, creo que la primera vez que un ministro de Educación es parte del Consejo del Consejo Universitario, creo que es la primera vez, ¿verdad?
Es la primera vez desde los años 70,
con voz y voto. Desde los 70, sí. Ok, y usted va a ser parte de ese Consejo Universitario. con características muy particulares. Bueno, una de esas características es que ya el ministro de Hacienda, Noguía Costa, dijo que no dará más del 2%, ni siquiera llegará al 2% para las universidades, y otro es que bajo esta sombrilla de noticias que han salido de la Universidad de Costa Rica y que de alguna forma empañan la negociación del FES, porque la verdad es que la reputación de una universidad afecta a las otras. ¿Cómo ve usted esa negociación?
Bueno, nosotros mantenemos la posición de hace 3 años y es que las universidades deben, no a la comisión del FES, a la ciudadanía, dar explicaciones sobre, o por lo menos tener un planteamiento de ampliar la cobertura en sus sedes regionales, ampliar la cantidad de becas a personas en condición de pobreza, generar más carreras de demanda laboral y sobre todo hacer un uso más eficiente y correcto de los recursos. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es que muchos de estos recursos se están utilizando en creación de más salarios que están muy por encima del promedio de las mismas universidades, y eso es precisamente lo que queremos evitar. El FES debería ir focalizado a una mejora de lo que el país demanda, que son más y mejores puestos de trabajo, más calificados, y por tanto sacar un perfil de graduados en esa línea. Más apoyo a estudiantes en condición de vulnerabilidad, pero no enfocado a mejorar salarios de algunos pocos, digamos, docentes o funcionarios de la universidad, que creo que es lo que la ciudadanía se queja tanto de las universidades. Nosotros vamos a seguir con la línea de que los recursos del FES no son un cheque en blanco, que los recursos del FES deben ir focalizados a mejorar lo que es las carreras que se ofrecen, a mejorar los tiempos en que se saca esa carrera, a tener más coberturas en direcciones regionales y, por tanto, más inversión en sedes regionales y un mejor uso de los recursos, incluso que las universidades pueden generar sus propios ingresos. Y en ese sentido nosotros nos vamos a poner en esa posición. No podemos dar un cheque en blanco cuando sabemos que lo que antecede en estos años ha sido un tema de mejorar salarios. Nosotros lo que queremos es que algo sea más sustancial, que vaya al estudiante que ingresa a la universidad.
¿Cuál será su posición con respecto al rector de la Universidad de Costa Rica? ¿Y usted tendrá alguna... ¿En su puesto tiene alguna injerencia en esto?
Vamos a ver, las universidades tienen autonomía y nosotros respetamos esa autonomía, pero lo que es cierto es que lo que ha salido en las últimas semanas y meses en la Universidad de Costa Rica dista mucho de lo que el ciudadano espera de las universidades y lo que nosotros como gobierno esperamos del uso del FES. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que discutir en la negociación de este FES, y es cómo hacemos un uso eficiente de los recursos que son escasos, porque lo cierto es que los recursos para educación son uno solo. El presupuesto del MEP está compuesto por lo que es MEP, universidades y otras instituciones a las cuales el MEP le da recursos, y no se vale que los recursos se usen de forma ineficiente cuando hay tantísimas necesidades.
Don Leonardo, luego de una negociación fallida entre CONARE y el gobierno el año anterior, la relación termina muy deteriorada entre las partes. Incluso la representación del gobierno no quiso volver a las instalaciones de CONARE. ¿Cómo arreglarían esta situación para no tener que volver a la Asamblea Legislativa a definir el FES?
Bueno, nosotros consideramos que una negociación es donde las dos partes tienen una estrategia, un planteamiento, y ambas partes tienen que ceder para llegar a un equilibrio. No se puede esperar que haya una negociación cuando una de las partes se fija en un punto, en un porcentaje, y de ahí no va. Y eso fue lo que pasó el periodo pasado. Ahora nosotros esperamos que en esta negociación del FES no tenga que ir a la Asamblea Legislativa. Creo que es una negociación en la cual nosotros vamos a plantear un porcentaje totalmente razonable en función de lo que ha sido el crecimiento de la inflación y sobre la base...
De menos del 2.
Eso es un tema que mañana precisamente vamos a hacer el planteamiento a las universidades, no puedo adelantarlo, pero mañana en la agenda está que el gobierno le hace un planteamiento a las universidades. Ahí va a venir el porcentaje que estamos ofreciendo, y por el patrón que ha tenido el comportamiento de la inflación, uno podría deducir por dónde va el porcentaje. Y aquí hay que recordar que de la mano con este porcentaje, nosotros desde la primera sesión del FES hace en el 2022 habíamos puesto una serie de indicadores que mañana vamos a ver cómo avanzan esos indicadores de cumplimiento de las universidades y sobre la base de eso vamos a negociar. Pero nosotros no podemos dar un cheque en blanco, vamos con un tema racional del tema del comportamiento de la inflación.
Desde las universidades públicas han reclamado que un 2% del FED de este año no ha sido entregado.
Eso es un tema que tendrían que preguntarle mañana o en su espacio al ministro de Hacienda. Entiendo que hay recursos que se han aprobado por la Asamblea Legislativa, no solo del FES, sino para todos los ministerios, y por un tema de regla fiscal o por un tema de las finanzas del país, el ministro de Hacienda ha tomado la decisión de congelarlos parcial o totalmente. Habría que preguntarle a él si ese congelamiento es durante todo el año o cierta parte del año y qué va a hacer con esos recursos.
Pero, a ver, explíqueme, mañana se va a negociar un porcentaje del FES que se entregaría entonces ¿cuándo? Porque de esto hace ya un año.
Mañana negociamos lo que va a ser el monto del FES en el año 2026, uh-huh, partiendo de una base que es la negociación del año pasado. Esa negociación hay que ver si incluye ese 2%, si don Nogui lo descongela o si no lo incluye. Eso mañana se va a dilucidar en la conversación. Si se incluye ese 2%, entonces la base es mucho mayor, con la cual se parte a negociar, y si no, la base es menor. Pero mañana todo eso se va a discutir en la reunión, que es a las 2 de la tarde en ICIP.
Porque aquí hay varias cosas, es decir, está la y todas están en la cesta de la educación, en la cesta de su ministerio, la educación primaria con grandes carencias, ¿verdad? Niños que muchas veces entran a la escuela y no saben todavía leer y escribir, la secundaria, en la cual también hay serios problemas de acoso, bullying, etcétera. La deserción que se da justamente en esta época, gatilleros de 16, de 15 años, que uno se pregunta por qué no están en las aulas, y todo redunda en usted, en su cartera. Digo, no digo que todo sea su culpa, pero todo podría tener una solución en una mejor educación.
Totalmente, digamos, la educación está totalmente correlacionada con el tema del desempleo, la pobreza, y sobre todo el tema de la inseguridad, porque para nadie es un secreto que los centros educativos se han vuelto un caldo de cultivo para los narcotraficantes, para lo que es el tráfico y consumo de drogas.
Y para pescar ahí a sus futuros gatilleros, porque tampoco, no estoy descubriendo el agua tibia.
No, por eso es que para nosotros es tan importante fortalecer el tema de la educación para evitar que haya exclusión educativa. De ahí que yo le mencionaba el tema de las estrategias que tenemos para la retención de los estudiantes, principalmente los más vulnerables, para que no sean caldo de cultivo del narcotráfico. Y en esto las universidades tienen un rol muy importante. ¿Sí? Parte de la negociación del FES es que las universidades nos ayuden con el tema de capacitaciones en diferentes áreas para poder mantener o permanecer a los estudiantes en la aula. Pero vea qué interesante este tema. Un tema fundamental que hemos reforzado en esta administración es el tema de la educación técnica. La educación técnica y los colegios técnicos profesionales se han vuelto uno de los mejores ejemplos de ofertas educativas que tenemos, porque enlazan al estudiante de temprana edad con el mercado laboral. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado las carreras para que se ajusten más al mercado laboral. ¿En qué temas? Robótica, programación, inteligencia artificial, ciberseguridad y una serie de elementos que hoy en día encuentra uno una demanda importante en zonas francas. Y esto no es que solo hemos cambiado en el papel la currícula, no, es que ya los estudiantes están saliendo capacitados este año y años anteriores y se están incorporando al mercado laboral.
¿Y el bilingüismo?
Que nos permite. Con el tema del bilingüismo hemos empezado a cambiar un poco la forma en cómo se enseña el inglés, porque lo cierto es que la mayoría de centros educativos tienen docentes de inglés, pero algo está pasando, que desde hace 25 años que se tiene esto, no logran salir con las competencias de inglés. Y aquí es donde hay que entender que el estudiante viene con un chip diferente, viene desde un punto de vista tecnológico adaptado a otra realidad. Y aquí hemos empezado a trabajar con embajadas, con organismos internacionales y a capacitar a los docentes para incursionar la tecnología en las aulas de manera tal que sea una herramienta para la enseñanza del inglés. ¿Cuántos no han aprendido ahora inglés con los nuevos apps que hay que con internet y buen internet pueden acceder 24 horas, no solo en el aula, y de una forma más dinámica en cómo aprenden hoy en día los estudiantes? Bueno, ese tipo de cosas es las que estamos usando para reforzar el tema del inglés.
Vamos a una pausa. Estoy conversando con el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, asume la cartera de Educación, una de las, ya dije, de las más complicadas del gobierno. ¿Cuándo la educación es uno de los mayores desafíos, quizás el mayor desafío de nuestro país? Vámonos a una pausa. Estamos en el 70030303 para que usted también pueda preguntarle y volvemos con esto y más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:36 de la tarde. Hemos conversado, estamos conversando con don José Leonardo Sánchez acerca de su ministerio, el ministerio que él lidera, que es el Ministerio de Educación. Y aquí tenemos algunas preguntas interesantes para usted, ministro. Le preguntan que por qué quitaron las guías de educación sexual. Sí, sí, los embarazos juveniles se han disparado.
Vamos a ver, nosotros implementamos en el contexto actual de una enorme violencia en los centros educativos, que es uno de los principales factores detonantes de la exclusión educativa, un nuevo programa que se llama Para la Paz y la Convivencia, dentro del cual hay un componente de sexualidad que se enfoca en prevenir embarazos, en prevenir enfermedades de transmisión sexual, en relaciones impropias, tiene un componente bastante fuerte de eso, pero estamos incorporando una serie de componentes que tienen que ver con el respeto y los valores que se deben formular en el hogar, que lamentablemente no se están haciendo, y los estamos llevando a las aulas para que vuelva ese respeto entre el docente y el estudiante, para que disminuya la violencia, para que se prevengan los conflictos, para que se sepa resolver conflictos, para que haya una sana convivencia entre los estudiantes, para que disminuya el bullying, para prevenir las drogas. Entonces, consideramos que la situación actual del país ameritaba otro programa, que fuera un programa con mayor cobertura en términos de estudiantes, que fuera obligatorio, además, porque el programa anterior solo llegaba al 8% de los estudiantes. Y no era obligatorio, un estudiante podía ir, optar no ir. Este programa lo hicimos obligatorio, metimos un componente de sexualidad y afectividad, pero no solo el único, sino que metimos otra serie de componentes que tienen que ver con un ciudadano responsable, cómo formar un ciudadano responsable para que sepa convivir en una sociedad.
Claro, pero las guías de educación sexual venían reñidas con este mismo visión que ustedes tienen.
En realidad nosotros consideramos que en la situación que vive el país y los centros educativos, necesitamos de un programa más robusto, que fuera más integral, que no solo viera ese tema. Pero los efectos que pueda tener las guías anteriores, digamos que en términos de reducción de embarazo, no tienen por qué verse afectados con este nuevo programa, porque estamos tocando esos temas en uno de los ejes.
Ministro, otro de los problemas que enfrenta su ministerio, y aquí nos lo recuerda don Rodrigo Argüello, es una de las grandes fallas en la educación, es la falta de evaluación de maestros, profesores y directores, la preparación de los docentes. Y también quiero preguntarle por su relación con ellos, porque si ellos mismos no saben bien su materia, tampoco sabrán cómo enseñarla. Entonces, ¿cómo está funcionando esto?
Qué excelente pregunta, doña Evelyn, porque desde hace más de 6 años que el Ministerio de Educación Pública no hace nombramientos en propiedad. Y no hace nombramientos en propiedad porque no tiene una prueba que evalúe al docente en dos sentidos. Uno, en el ingreso, perfil de ingreso, lo que va a pruebas de idoneidad. Es decir, ¿cómo el ministerio contrata docentes? Los contrata el servicio civil. No tenemos un filtro que el docente realmente sepa de cómo educar en la materia que está asignado. Sabe de inglés, sabe de matemáticas, sabe de español. La prueba de idoneidad que está para aplicarse el próximo año es una prueba que viene a filtrarnos el perfil docente. Es una prueba que viene a garantizarlos que el docente que ingrese al sistema cumpla con todas las características, y es un mensaje directo a las universidades públicas y privadas de cómo están formando a los docentes. Yo creo que ninguna universidad pública o privada va a querer ver en su lista que un gran porcentaje de sus egresados no lograron ingresar al ministerio. Eso por un lado. Y en segundo lugar, estamos para el otro año, para primer trimestre, de hacer una prueba que no se hace, que es la prueba de desempeño docente, que es la prueba que evalúa sobre objetivos al docente. ¿Usted cumplió con sus objetivos? Aquí tiene una calificación sobre eso. Actualmente los mecanismos de evaluación del docente son muy antiguos y son un Excel en el cual no se mide en función de los objetivos. ¿Qué le pido yo al docente? Eso no se hace. Y eso lo estamos cambiando radicalmente con estas dos pruebas. Prueba de idoneidad y prueba de evaluación del docente.
Cuando hablamos de la ruta de la educación, yo lo que digo es que no es importante dar una ruta, sino saber que ustedes la tienen. Pues sí es importante también compartirla, obviamente, pero saber que realmente existe ese plan para no ponerle o cansar con el nombre de la ruta de esto y la ruta del otro, ese plan de educación de recuperar el camino de hace no sé ni cuántos años perdido ya para atrás de la educación costarricense, cuando la educación realmente era un baluarte. ¿Ustedes lo tienen publicado en alguna página del Ministerio de Educación Pública? ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos analizar?
En la página está la anterior ruta que había dejado la exministra en un PowerPoint, y yo me comprometí con la Asamblea Legislativa, específicamente con la Comisión de Educación, que probablemente la próxima semana yo esté entregando un documento formal con mi plan de trabajo de lo que va a ser acá a mayo 2026, sobre la base de 16 puntos que son fundamentales, que tienen que ver con el reforzamiento de los aprendizajes en lectoescritura y matemáticas, la macroevaluación, cómo se está evaluando al estudiante para que se gradúe de primaria y secundaria, el tema de cargas laborales docentes, el tema de la estabilidad docente, el tema de nombramientos, el tema de recursos tecnológicos, están criticados por el tema de la Fundación Omar Dengo.
¿Qué pasó con esos recursos? Perdone.
Bueno, déjenme decirle que en estos momentos nosotros ya hemos sacado el 100% de las computadoras que estaban en las bodegas de la Fundación Omar Dengo, que se judicializó ese tema, y hasta el diciembre, finales del año pasado, nos permitieron poder acceder a esos recursos. Ya esas computadoras están casi 100% en los centros educativos, con una buena instrucción al docente de cómo utilizarlas en el marco del nuevo programa de formación tecnológica.
Ya están funcionando, entonces.
Ya están cada vez más, ya todas las sacamos de las bodegas y estamos circulándolo a todos los centros educativos que habíamos seleccionado para ubicar las computadoras.
Bueno, eso es una buena noticia, porque no estábamos tampoco como para desperdiciarlas. Don Leonardo, ¿cuánto duran las negociaciones del FES? ¿Empezarán mañana? ¿Se sabrá cómo terminan de resultar, cuándo?
Si nos vamos por la historia, duran 5 o 6 sesiones. Sin embargo, consideramos que en esta negociación va a ser más expedita. Creo que ya hemos pasado muchas discusiones y esperamos que no pase las 3 o 4 sesiones del FES.
Es que en Costa Rica estamos, ya usted conociendo el ministerio, ¿están nuestros muchachos aprendiendo mal? ¿Estamos enseñando mal? Porque, bueno, si usted dice que no hay un uso eficiente de los recursos, pero que existe la voluntad de enseñar mejor, es el método, es la forma, es la estructura, es la financiación, ¿qué es lo que está fallando?
Bueno, es un conjunto integral. Y yo quisiera parar acá para indicar que sí ha hecho un esfuerzo enorme en estos 3 años en lo que es el tema de la planificación de los recursos en el MEP. Por ejemplo, hoy tenemos un sistema automatizado y digital que tiene todo el expediente del estudiante. Antes se hacían censos de papel, usted pedía información en el MEP, se la daban en papel, ¿sí?, con 2 años de rezago. Hoy en día está en tiempo real la información. Y así estamos incluyendo los procesos de todos los procesos del MEP de manera automatizada y digital. Por ejemplo, las pruebas, muchas las hacemos ahora digital, es información en tiempo real. Las juntas de educación, que son las que nos ayudan en todos los centros educativos, las tenemos en un sistema para darle trazabilidad a todos los recursos que utilizan. Antes la Dirección de Infraestructura decidía cómo, cuándo y dónde construir un centro educativo, muchas veces con criterios subjetivos hasta político. Hoy tenemos una política de definición de dónde invertir en los centros educativos, que el último eslabón es la DI. Primero lo definimos en los centros educativos, pasa por la dirección regional, pasa por planificación y le decimos a la Dirección de Infraestructura, aquí es donde se va a invertir. La Contraloría nos demandó una política de planificación del sistema educativo. Bueno, ya la construimos, ya la aprobó el Consejo Superior de Educación, y como eso le puedo comentar varias políticas de planificación que se han hecho para mejorar el uso de los recursos, para darle trazabilidad, transparencia a los mismos, y eso va a conllevar a que cada vez que nos asignen más recursos, vamos a saber aprovecharlos de mejor forma, ejecutarlos de mejor forma, y vamos a poder invertirlos en aquellas áreas estratégicas que el sistema educativo demanda.
La Contraloría también encontró, por cierto, deficiencias en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del 23 al 26, que es el principal instrumento de planificación estratégica del gobierno. Y el MEP no reportó información en el cumplimiento de la meta, número de jóvenes y adultos certificados en alguna de las modalidades de educación para personas jóvenes y adultos. Es decir, se registra 0% de avance ante Mideplan, debilidades en los mecanismos institucionales de control y seguimiento en las metas del MEP.
Bueno, ese informe que salió hoy tenemos que nosotros revisarlo, porque la versión que nosotros tenemos y hemos trabajado, porque esto se trabaja de la mano con Mideplan, es que el Ministerio ha cumplido con respecto a los indicadores en más de un 90%. Nuestras metas, por ejemplo, en temas de bilingüismo, en temas de infraestructura, en temas de graduados en áreas de mayor demanda laboral, hemos estado cumpliendo, incluso superando el 100% de la expectativa que tenemos. Estos resultados no los he revisado para poder dar una respuesta a la Contraloría, pero pueden ser temas de reportes. Hay que recordar que eso es por sector. Aquí está incluido el INAH, están incluidas las universidades, están incluidos los colegios universitarios, está incluido CONAPE, y tengo que ver en general de qué estamos conversando con respecto a estos indicadores. Lo que le puedo decir es que la mayoría de los indicadores no solo los hemos cumplido, sino con un avance importante con respecto a la meta trazada.
Sí, porque lo que dice es que es el Ministerio de Educación Pública el que no reporta la información en el cumplimiento de la meta.
No, así no funciona. Nosotros le tenemos que reportar en los tiempos a Mideplan, y Mideplan eso lo incluye. De hecho, los atrasos que tenemos es precisamente con las universidades, porque los tiempos no cortan con los cortes de ellos de información. Pero de parte del Ministerio, del INAH o de CONAPE, estamos al día con la información. Como le digo, voy a tener que revisar ese informe porque nosotros tenemos otra versión de los hechos.
Muy bien, don Leonardo, vámonos entonces a lo que sería la cereza en el pastel, que es, vamos a ver si tengo más preguntas por aquí, tengo muchas, pero dice, ¿qué pasó con el CTP de Mora? ¿Cuál será el CTP de Mora?
El CTP de Mora es uno de los colegios técnicos profesionales que vamos a construir a partir de este año. Uh-huh. Ojalá en junio empiece la construcción, de los más grandes, 4,500 millones de colones. Y hubo malentendido con respecto a dónde se iba a ubicar ese colegio. El miércoles de la semana pasada me reuní con padres de familia, con docentes, director, hasta con la municipalidad y la Junta de Educación. Le aclaré el tema y el proyecto va como estaba planificado y en los tiempos que estaba planificado. De hecho, ellos están en una infraestructura alquilada. Y el viernes pasado yo visité el colegio y les vamos a hacer mejoras en términos de iluminación, olores, ventilación, conectividad, y estamos buscando incluso otras aulas por este año que les queda mientras que se construye ese otro centro educativo que va a ser de los más lujosos y de los más modernos que tiene el país, y que, muy importante, va a estar de la mano con la industria que está floreciendo en el cantón de Mora.
¿Cómo le cayeron las declaraciones de doña Caterina?
¿Con respecto a la ruta?
Sí, con respecto a la ruta, claro.
Bueno, yo en realidad no me las esperaba en ese sentido, porque se ha trabajado mucho el tema de los resultados de la ruta. Creo que no eran las más adecuadas para el momento en que estábamos.
No, dejaron un sabor bastante desafortunado, por decirlo de alguna manera, porque cuando estamos esperando que sí haya un plan de educación, cuando queremos bajar la criminalidad, cuando queremos recuperar a nuestros jóvenes y a nuestros niños de las calles, pues no esperaríamos, ¿verdad?, de una exministra este tipo de declaraciones. Vámonos entonces a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Bueno, he tenido el gusto de conversar esta tarde con don Leonardo Sánchez. Don Leonardo es el ministro de Educación y hemos conversado acerca de muchísimos temas. Tuvimos el tiempo y la tranquilidad de hablar de muchos temas pertinentes a la educación. Le voy a dar un poquito la tónica de lo que es la cereza, don Leonardo. Es una reflexión final que yo le pido a mis invitados acerca del tema que definitivamente sí es el tema más importante, porque tiene, como bien lo dice usted, todos los ejes transversales. Y es este, ¿verdad?, que la educación se convierta en el tema, en el gran tema, a partir de ahora, para recuperar estos años perdidos en materia de educación, de criminalidad, de inseguridad, de vulnerabilidad que hemos tenido, y que no solamente se quede en rutas, porque la ruta no es lo más importante, es cumplir con esa meta y con esos objetivos. Ese es mi cereza en el pastel y mi más ferviente deseo. El suyo, por favor.
No, definitivamente, como lo indicas, la educación es el tema país, y si mejoramos la educación, mejoramos la seguridad, el empleo, la pobreza y, por tanto, el crecimiento económico y desarrollo del país. Creo que la educación es un tema de todos, no depende solo del Ministerio de Educación Pública, debe estar la familia, la comunidad, las universidades públicas y privadas y la comunidad en general. Y en ese sentido, hay que verlo así, como un gran tema país donde todos ponemos un granito de arena. De nada nos sirve criticar y criticar y criticar y no aportar en la solución. Y en la solución es lo que estamos trabajando ahora, empezando con los problemas de corto plazo estructurales, pero hay que entender que esto es un proyecto país, no un proyecto de un gobierno o de un partido político, es un proyecto país de mediano y largo plazo. Y si mejoramos hoy la educación, vamos a ver los réditos en todas esas áreas que mencioné en el mediano y largo plazo.
Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. Ponga aquí la cereza, por favor. A las 5 viene Noticias Colombia. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Y suerte con la negociación del FES.
Gracias.
Por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.